Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co y también quienes nos escuchan en todas las plataformas de podcast. Esta noche un programa especial para meternos en el tema de las industrias culturales y creativas, del potencial que no hemos canalizado, de la manera como eso debe reflejarse en nuestra realidad y de sus desafíos. Y lo haremos con las conclusiones de la primera cumbre de economía naranja realizada esta semana en Medellín.
Los panelistas en Hora 20.
Viceministro de la Creatividad y de la Economía Naranja, el experto en el país del tema, Felipe Buitrago, buenas noches.
Buenas noches, Diana, un saludo para ti y todos los oyentes.
Director ejecutivo de la Ruta N, desde Medellín, nos acompaña Alejandro Franco, buenas noches.
Diana, un gusto y saludos para todos.
Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, ya panelista nuestro en todos estos temas. Santiago, buenas noches.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos.
También con nosotros Ernesto Ottoni, gracias Ernesto, subdirector general de Cultura de la UNESCO, gestor cultural chileno, fue además ministro de Culturas, Artes y Patrimonio en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y síganos a través de nuestro numeral Economía Naranja. Y les voy a contar por qué vamos a hablar de esto. La razón es que septiembre es el mes además del arte, El miércoles empezó el Barranquillaz con 117 artistas. Esta semana tenemos en Bogotá Jazz al Parque, en el Jorge Eliécer, en el Julio Mario Santo Domingo, en el Country, pero también desde ayer se abrió el Bogotá Design and Art District, aquí muy cerca de Caracol, en el sector de Quinta Camacho. Pero no solamente eso es Economía Naranja, es muchas más cosas, por eso quiero hablar aquí hoy con los expertos. Según el Ministerio de Cultura, se conformó un grupo de 353 líderes de diversas, incluidas las culturales, que serán los embajadores de la economía naranja en los territorios, 353 líderes. Se anunció la conformación de una Red Nacional de Áreas de Desarrollo Naranja, ADN, o distritos creativos, con núcleos en Barranquilla, Manizales, Medellín, Cali y Bogotá. ¿Esta red son los Emprende?
No.
No, son distintos.
Son distintos y en algunas partes podría coincidir que el área de desarrollo naranja, que es un polígono dentro de la ciudad, contenga un Emprende. En otras
muy
no.
Muy bien. Pero entonces son distritos creativos que vamos a tener en Medellín, en Barranquilla, en Manizales, en Cali y en Bogotá.
Así, vamos a tener en estas ciudades y en muchas más ciudades. La verdad, no hay límite a las ciudades que pueden participar y tener o Emprendes o áreas de desarrollo naranja.
Es pues una maravilla que se llamen ADN y que sean distritos creativos. Se lanzó además la cuarta convocatoria del Fondo Emprender del SENA por 20.000 millones para potenciar las industrias creativas y culturales. De allí deben nacer 194 nuevas empresas de la economía naranja. En Medellín, el presidente Duque dijo que una economía naranja que representa 1.8% del PIB debe llevar a Colombia a convertirse en un gran epicentro de industrias creativas en América Latina y el Caribe. Todo eso suena muy bien. Es una gran apuesta para la transformación del país. Somos una nación rica en creatividad, con grandes artistas plásticos, directores de cine y unos maravillosos artesanos que intervienen en el negocio de el contenido creativo. Yo quisiera, antes de ir al panel, escuchar primero a John Newbegin, sí, que es fundador y presidente de Creative England, una asociación público-privada que invierte en negocios de audio, de contenido creativo, sobre lo que pasó en Medellín. Él hace una conclusión: este hombre es uno de los líderes, el inventor, entiendo, del concepto.
Así es.
Del concepto de industria creativa.
Él es uno de los coinventores. Tanto John Newbegin como John Hawkins estaban en el Reino Unido a mediados de los 90 replanteándose el mundo que venía. Y dentro de las conversaciones surgió este enfoque en las industrias creativas, que en el caso del Reino Unido condujo a la concepción del concepto de economía creativa.
Alejandro, y quiero darle las gracias por estar aquí. Yo pensé que usted iba a estar en Medellín. De verdad, le agradezco su presencia aquí, porque Ruta N ha sido, si no el primero, yo sí tendría que decir que Medellín ha marcado la pauta. Ha marcado la pauta y lo ha hecho a través de Ruta N, y ahora le voy a preguntar muchas cosas. Pero primero escuchemos lo que dijo John en Medellín, el resultado.
It's also been very inspiring for me to see, in terms of
ha sido muy inspirador para mí ver en Medellín, en el término de políticas muy prácticas, se está mejorando la calidad de vida de los ciudadanos usando ideas creativas. Lo digo porque este es un trabajo similar al que hago para el alcalde de la ciudad de Londres. En Bogotá he visitado universidades en donde hay un compromiso muy serio con nuevas ideas creativas y cómo estas pueden ser traducidas en políticas prácticas. El gobierno tiene iniciativas para el tema de impuestos, incentivos fiscales, está recolectando datos. Todas estas cosas son esenciales para desarrollar una economía creativa práctica. Nadie tiene las respuestas a estas preguntas alrededor del mundo. Se trata de compartir entonces, que nos compartan todos los avances que están haciendo aquí en Colombia. Es muy importante para nosotros y esperamos seguir haciendo más en el futuro. ¿Cómo aterrizar lo que pasó en la cumbre a la realidad de la gente de a pie? ¿Cómo volver eso que se concluyó en Medellín en políticas públicas, en lo nacional y en lo local? Felipe Buitrago.
Bueno, Diana, en materia de política pública, precisamente una de las grandes conclusiones de la cumbre, junto con los expertos y con los asistentes al evento, es el buen estado de avance de la política pública para el desarrollo de una economía creativa, una economía basada en la cultura en Colombia. Nosotros tenemos hoy por hoy una de las legislaciones más completas y de avanzada en el mundo. Es una legislación que contiene innovaciones importantes como la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, que es una aproximación única para transversalizar el rol de la cultura en la vida diaria de las personas, tanto en los temas ambientales, en los temas de la planeación de los presupuestos, en los asuntos de relación con las minorías que maneja el Ministerio del Interior. Se tiene en cuenta la promoción del país a través de ProColombia, el desarrollo del emprendimiento con Impulsa y con el SENA, etcétera, porque al final del día es importante siempre tener en cuenta que cuando se habla de cultura, si bien el ministerio tiene una responsabilidad con algunos aspectos de su preservación y de la memoria, la cultura es un asunto que nos toca todo el tiempo, en todas partes, y tenemos que entender esa dimensión transversal. Es como si pensáramos que la responsabilidad ambiental únicamente compete al Ministerio del Medio Ambiente. No, el Ministerio del Medio Ambiente es la cabeza de una aproximación de sostenibilidad, y esa sostenibilidad, en el caso de la cultura, es la dimensión humana y es de lo que se encarga la estrategia de economía naranja.
Yo quisiera preguntarles a todos primero si uno tendría que mirar el tema de economía naranja en varias dimensiones. Cuando a mí me hablaban inicialmente de economía naranja, y le pregunto a nuestro experto chileno, también exministro, y Alejandro y a Santiago, yo me imaginaba que estábamos hablando de industrias que se insertaban en la cuarta revolución industrial. Estaba pensando en industrias creativas digitales. Cuando alrededor de todo este tiempo, y gracias al importante aporte que ha hecho en este programa Ignacio Gaitán de Impulsa, empecé a comprender que una es esa dimensión de la cuarta revolución industrial y el mundo digital, y otra es el reconocimiento de una serie de industrias casi que artesanales culturales que conocíamos en el pasado como los oficios de nuestros artesanos, incluso desde la orfebrería, de otro tipo de industrias que nada tienen que ver con lo digital y que también están en el mundo de la economía naranja. ¿Es eso así?
Sí, pero ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Los oficios tradicionales tienen y pueden tener mucho que ver con la economía digital. Precisamente porque cuando tú estás hablando de una economía moderna y sobre todo atada a lo tradicional, a lo patrimonial, lo importante ahí es las historias, la memoria, y lo digital juega un papel muy importante en contar esa historia, en preservarla y en darle vida en los nuevos medios. Es decir, tú hoy en día empiezas a encontrar que hay, por ejemplo, oficios que como parte de mejorar sus procesos traen nuevas tecnologías, pero además incorporan elementos como los códigos QR para poder entregar a las personas una trazabilidad, el nombre del artesano involucrado en una etapa, el nombre de otros artesanos en otras etapas, la cadena a través de la cual ese producto sale del municipio y llega a un mercado, y esa historia detrás de que una talla en piedra, por ejemplo, desde hace cuánto se hace, quiénes las han hecho, lo que representan los motivos. Entonces las historias se cuentan también con tecnología, porque ese es el medio para comunicarnos hoy. Y también está, por supuesto, otro montón de actividades que son mucho más contemporáneas.
¿Cómo
que también,
cuáles?
El diseño, por ejemplo, de videojuegos. Es una actividad moderna, es un espacio de que en términos técnicos se definiría como un audiovisual interactivo.
El cine hecho en celular, estas cosas.
Por ejemplo,
la nueva serie que acaban de lanzar sobre el tema, que se llama La Inquisición.
El Inquisidor.
El Inquisidor, perdón, Inquisidor. Que es de RTVC y la primera grabada en celulares.
O Bolívar YouTuber, que también es de Jaime Honorio González, que lo pueden ver en caracol.com.co, que también tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Lo escucho, Ernesto.
Sí, mire, yo me encuentro en París, soy el único que no está en Colombia en este momento.
Sí, sí, de acuerdo.
Estudiando París.
Como director de la UNESCO, quería aportar dos cosas en torno a lo que Felipe acaba de decir y la pregunta que usted hace. Le voy a dar un ejemplo. Hoy en día la UNESCO está en la misión de reconstruir Mosul en Irak, que fue destruida en un 85% por los talibanes durante 3 años. La tecnología que se está usando para reconstruir la mezquita y la iglesia son drones. Es una tecnología que hoy día sirve para reconstruir la historia en base a todos los elementos, cartografía, fotografía, documentación. Lo mismo que se está trabajando hoy día la UNESCO, que está trabajando con la Catedral de Notre Dame. Toda la reconstrucción que se va a hacer de la techumbre que se quemó se hace gracias a la tecnología. Todo eso tiene que ver también con arte de oficio llevado a partir de la nueva tecnología que se pone al servicio de la reconstrucción histórica, que es lo que ustedes acaban de decir. Entonces no es solamente tomar los elementos de lo que es la industria creativa, por eso la diferenciación que hacen ustedes allá con la economía naranja es muy, muy importante. Cuando hablamos, no es solamente la economía naranja referida a la industria creativa, es también a la artesanía creativa, que hoy día constituye empleo de calidad, posibilidad para los jóvenes de encontrar nuevos oficios que se han perdido en el tiempo y que hoy día pone desafíos grandes hacia lo que queremos nosotros como identidad en un mundo globalizado, que cada día lo que trata de hacer es debilitar las raíces mismas de nuestra identidad propia. Por lo tanto, la economía naranja hoy día es una oportunidad para los países en desarrollo y también desarrollados de ponerse al servicio de las futuras generaciones.
¿Qué logró Chile con la economía naranja, digamos? Cuando nosotros hablamos en Colombia y escuchamos al presidente hablar de 1.8 del PIB, uno dice, y esto realmente sí se va a poder lograr a través de artesanía creativa y de unas apuestas, digamos, al desarrollo importante en el sector de videojuegos y estas cosas.
Le voy a dar un solo ejemplo. En Chile, en el periodo de la presidenta Bachelet, que terminó hace un año y medio, pasamos de 1.6 a 2.4 en menos de 3 años, con la creación de empleo que bordea la duplicación de lo que hay en temas como agrícola, que es una de las grandes fuentes de exportación de Chile. Por lo tanto, es posible. Y la meta es llegar en 10 años más a 4.2, que es como el tope que tenemos. La gran diferencia, y eso es importante que ustedes tomen conciencia, que Colombia ha hecho las cosas muy bien. Y Medellín y Bogotá, pero Medellín sobre todo, ha sido el ejemplo que nosotros hemos usado y que hoy día la UNESCO utiliza para demostrar cómo un gobierno local trabaja con un gobierno nacional en beneficio de crear una nueva fuente de economía para una ciudad que finalmente hoy en día se convierte en el modelo a seguir. Hay otros modelos en otras regiones, por supuesto, pero yo creo que Colombia todavía no se ha dado cuenta el producto que tiene de exportación con respecto a lo que se ha desarrollado. En gran parte hoy en día el presidente que lo pone adelante en vitrina, pero sin duda ustedes tienen una maravilla de país que ha logrado pasar de temas de seguridad a temas de empleabilidad y de futuro que son dignos de ser admirados y ser difundidos en el mundo entero. Así que quería sobre todo felicitarlos, porque yo creo que la iniciativa que ustedes hicieron es maravillosa. Yo solamente comentarle que de Medellín me fui a Parma, a Italia, porque hacíamos el segundo foro de gastronomía y cultura. Y la organización que ustedes lograron con los expertos es de lo mejor que he visto en los últimos 10 años. Entonces quiero de verdad felicitar a Felipe y a todo el equipo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque ustedes lograron poner la atención mundial en un tema que hoy día se convierte en posibilidades de futuro para muchas generaciones.
Gracias Ernesto Otone, por además haber venido a nuestro país y por compartir esa experiencia. Santiago Pinzón.
Varios elementos, Diana. Yo creo que de lo que estaba mencionando Felipe, uno puede entender que estas tecnologías son habilitadoras de la economía naranja. Finalmente, estos escenarios como Spotify, que entonces estamos logrando llevar nuestra música a todas partes, música urbana, que estaba mencionando también en la cumbre, como de la mayoría de los cantantes de música urbana, Colombia y sobre todo Medellín, para que Alejandro se emocione también, tiene claro protagonismo, pues es un habilitador. Entonces lo que uno tiene que entender de la economía naranja, y así lo vemos desde la Andy, es cómo esta industria también puede dar encadenamientos. Cuando uno habla de diseño, cuando uno habla de moda, cuando uno habla de internet de las cosas, cuando uno habla de uno ir a un museo y, por ejemplo, que a través de realidad virtual o inteligencia artificial puedan conocer más el artista e interactuar con la pintura, son la combinación de encadenamientos. En moda podemos sacar mucho más provecho, por ejemplo, de lo que tiene este país y de esa manera tener ropa inteligente. Entonces, cuando uno mira inclusive en ese sentido las cifras del DANE, que parece valioso comentarlas acá, la manera que está distribuida, y Felipe también nos puede corregir porque con el cargo de viceministro tendrá datos más concretos, está distribuido entre industrias culturales, representa el 42%.
Las creaciones culturales,
que es parte de la división que creó ya
42%.
Exacto. Creaciones funcionales, que es donde está tecnología, innovación, diseño y comunicación, un 34%, y artes y patrimonio, un 23%. Ahí es un pedazo de la película de lo que es la economía naranja, pero hay muchas otras cosas que uno tiene que entender.
Esto ya le va dando claridades al tema.
Que son las cifras que del lado de los empresarios buscamos, y es entender, esto es para hacer negocios y mejorar la calidad de vida.
Claro, por eso
y proyectar
pedí
el país.
Que estuviera la Andy presente, porque la idea también es mirar, digamos, desde la política pública que se construye por el lado de Felipe Buitrago, el gobierno impulsa, y me parece muy importante los emprende que va a plantear en las ciudades, Ignacio, porque me imagino que la gente necesita saber esto, cómo se come.
Correcto.
Y si uno no tiene un sitio al que llegue y dice, y diga, yo tengo una industria que puede estar insertada aquí, y de qué manera accedo al sistema financiero, o de qué manera la Andy puede generarme un acompañamiento en lo que hago, pues no, nadie lo puede saber.
Y hay unas cosas adicionales. El gobierno ha logrado generar, y está fresquito, Felipe lo sabe, el decreto 1669, que es el que reglamenta en este momento los beneficios que están contemplados en la ley de financiamiento para, en términos prácticos, 7 años de exención del impuesto a la renta.
7 años
de exención de impuesto a la renta,
sí,
para empresas de la economía naranja con ingresos netos inferiores a 80,000 VTs, que son alrededor de 2,700 millones de pesos.
Entonces, esperemos un segundito y lo aclaramos bien para que los que nos están escuchando.
Sí,
pero empresas de economía naranja
nuevas,
amarradas a la industria cultural.
Existentes también.
A la industria cultural, que es el 42% de la economía naranja, digamos, más o menos. De las funcionales, que son aquellas que tienen que ver más con lo digital, ¿cierto?
Y con el diseño,
y tecnología.
Y innovación.
Y de artes y patrimonio, que tengan ingresos menores de 2.700 millones
de pesos,
tienen 7 años de exención de impuestos.
Correcto. Son 25 clasificaciones que benefician hasta las 40,000 empresas existentes en este momento, y que obviamente se cierra hasta el diciembre del 2021, ¿no?
Inclusive las creadas hasta el 31 de diciembre del 2021.
Correcto.
Dentro de las que tiene ahí Santiago faltan otras dos.
¿Cuál?
Entidades. Son faltarían el tema audiovisual, que está completo, y el turismo cultural. Son 27 actividades, 27 áreas de empresas. No son el 100% de la economía naranja, pero son las principales. Y tampoco son el 100% de las tecnológicas, pero también son las principales. Lo que hay que destacar ahí es que se incluyen tanto de arte y patrimonio, que para efectos prácticos, y aquí quiero hacer una pequeña pausa, es lo más importante. La parte de creación literaria, de creación artística, de creación musical, de preservación de patrimonio es central, porque es lo único que nos garantiza el largo plazo. Tú no puedes tener una economía naranja saludable si tu arte y patrimonio no está en el centro de tu agenda, por una razón muy simple, porque empiezas a agotar las nuevas ideas, te empiezas simplemente a convertir en un copiador de ideas, y la única forma de mantenerse originales es mantenerse uno cerca de sus raíces. Obviamente, como bien explicaste,
básicamente, Felipe, para entenderlo,
¿sí?,
esto de la economía naranja lo que hace es agrupar unos sectores productivos de la sociedad, del país, y darles unos incentivos para que puedan convertirse de alguna manera en un sector productivo de la economía competitivo, y para eso pues tiene que empezar por darle créditos blandos, por darles exenciones de impuestos. Eso es básicamente.
Son dos dimensiones, Diana. Una, efectivamente, son empresas que pueden ser pequeñas, medianas o grandes, que queremos darles incentivos tributarios, uh-huh, facilitarles el acceso al crédito.
Pero son empresas que han existido siempre.
Y que seguirán existiendo y que seguirán evolucionando. Los, uh-huh, medios de comunicación son un gran ejemplo de invención y reinvención permanente. Pero también hay muchas entidades dentro de la economía creativa que no tienen ánimo de lucro. Lo que pasa es que a veces confundimos el sin ánimo de lucro con ánimo de pérdida. Y ahí es donde se nos olvida que estas empresas, estas fundaciones o entidades sin ánimo de lucro necesitan modelos de gestión modernos, necesitan una mejor administración de sus recursos, necesitan acceso a otro tipo de de soportes que les permitan hacer su trabajo, preservar una lengua, darle mantenimiento y reconocimiento a una área arqueológica, conectar, por ejemplo, la formación artística con procesos de rehabilitación en cárceles. Todo eso es central para la economía naranja, porque es que el talento es la materia prima y ese talento está en todas partes y tenemos que poderlo conectar con la identidad. Sin identidad no tienes nada que te distinga y, por lo tanto, tu economía naranja no se vuelve competitiva.
Ok, yo quiero escuchar al director ejecutivo de la Ruta N de Medellín, Alejandro Franco. Alejandro, lo primero es cuéntele a los oyentes que nos escuchan en otras partes del país, diferente a Medellín, qué es la Ruta N, cómo arrancan, cómo se inserta esta ruta de innovación en el mundo de la economía naranja.
Perfecto, gracias, Diana. Pues Ruta N es como una apuesta que tenemos en la ciudad de Medellín. Somos el centro de innovación y negocios de la ciudad. Y lo que busca es salirnos de esos crecimientos un poco lineales en términos de desarrollo económico y hacer apuestas para que la ciudad tenga como en la innovación ese motor de crecimiento, de desarrollo económico y social. Digamos que tenemos hoy un reto muy bueno y es, venga, cómo cambiamos de esta economía tradicional y nos convertimos más en una economía soportada en el conocimiento. Y ahí es donde venimos haciendo todos los esfuerzos, particularmente para que la ciudad invierta más a través de las empresas, las universidades y el sector público en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Como para tener un referente, Colombia invierte el 0.5, el 0.6, Medellín está invirtiendo el 2.27, según la encuesta del año pasado. Y eso, si nosotros lo hacemos comparativamente, se parece a lo que hacen países como Portugal, como España, como ciudad, nosotros. Entonces, ya de ahí hemos derivado como esfuerzos importantes. ¿Por qué? Porque en la medida que haya más inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, redundará en más empleos, redundará en mayor atracción de empresas, en mayor capital conectado, pero sobre todo en un tejido empresarial local que crezca más sobre la innovación. Hemos visto también la innovación, sobre todo como ese vehículo, ese motor que nos lleva a resolver los grandes retos y problemáticas de ciudad. Entonces, digamos,
dame un ejemplo concreto.
Vea, yo creo que como podemos empezar es temas de cuarta revolución industrial. Empezamos a ver que todo empezaba a converger en Internet de las cosas, uh-huh, en inteligencia artificial, que los datos eran, digamos, así como la nueva columna de todo un desarrollo económico. Dijimos que hay que hacer para prepararnos. Y coincidió con un tema muy icónico y que nos llena de gran orgullo, de que en la Junta Directiva del Foro Económico Mundial se dijo, tenemos que hacer que haya más apropiación global de las tecnologías de cuarta revolución industrial, y se escogió como quinta ciudad en el mundo entre más de casi 2 millones de ciudades a Medellín. Pero todo coincidió porque veníamos haciendo esfuerzo en apropiación tecnológica, en cómo meternos en cuarta revolución industrial, y pasa esto. Hoy entonces
tenemos un centro.
¿Pero cómo
se mete Medellín? Entonces tienen un centro de cuarta revolución industrial.
¿Cómo llega Medellín a todo esto? Es pues porque hemos venido haciendo la tarea. Llevamos más de 10 años con un plan de ciencia, tecnología e innovación que digamos que
¿cómo se ve en la ciudad el Internet de las cosas? ¿Cómo se ve que eso, que vas caminando por Medellín no y es diferente? No se ve, porque la inteligencia artificial no se ve.
Pero
hagámosla visible para que la gente la pueda entender.
Hagámoslo visible.
Cuando estamos en otra ciudad, ¿qué tiene Medellín que no tiene otra ciudad y que nos hace que Medellín sea la ciudad de la innovación en este momento?
Pero bueno, voy a responderte primero al tema del Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, y después nos metemos, si quieres, en el tema de Medellín con tema de innovación. El mejor ejemplo de Internet de las Cosas puede estar en cómo nosotros en Medellín venimos monitoreando el aire. Y poder predecir a partir de distintos paneles que tenemos instalados en la ciudad cuándo pueden haber afectaciones a la calidad del aire, para que de una manera preventiva la ciudad se empodere y tomemos decisiones en torno a temas de movilidad, temas que nos impliquen pues hacer renuncias en aras de mantener una buena calidad del aire. Entonces, si no existieran los datos, si no existieran esos monitoreos y eso no se abriera para que la comunidad lo supiera, pues tomar decisiones frente a eso es complejo. Hoy pueden existir muchas ciudades en Latinoamérica con problemas de aire complejo y no lo saben porque no se monitorea y porque los pocos que lo monitorean a lo mejor no comparten los datos. ¿Listo? Entonces eso puede ser ahí un pequeño ejemplo. Ahora bien, frente al tema de innovación que nos decías ahorita, es hace 10 años lanzamos una política pública en Medellín para tener un plan de ciencia, tecnología e innovación que recogiera un trabajo enfocado en tres esfuerzos: tecnología, información y comunicaciones, todo lo que es energía y ciencias de la vida. Y hoy 10 años después empezamos a cosechar todos esos triunfos, que es lo que nos permite de pronto ser relevantes frente a un pensamiento global que dicen, bueno, necesitamos ciudades que sirvan de ejemplo para que otras sigan esos procesos y a su vez sean, en el caso nuestro en Medellín, las que nos volvamos referentes en cómo testear y cómo implementar tecnologías de cuarta revolución industrial que lleve a generar políticas públicas, porque ahí es donde está también parte del reto. Es la tecnología muy rápido, pero los marcos regulatorios no tanto, y necesitamos armonizar.
Pues después de la pausa vamos a hablar básicamente de eso. Quisiera saber cuántas empresas se calculan en Colombia en este momento dentro del mundo considerado la economía naranja con ingresos inferiores a 2.700 que se vayan a ver beneficiadas por la extensión de impuestos.
Un cálculo preliminar nos dice que hasta 40.000 empresas podrían verse beneficiadas ya existentes, más las que se creen. Pero por supuesto no todas van a tener la intención de participar, entonces ya veremos cómo se comporta.
¿Y esas 40.000 empresas, esas se calculan que tendrían generación de empleo para cuántas personas?
Para poder clasificar tienen que tener al menos 3 empleos formales y un compromiso de crecer. La clave para entender el decreto que firmó el presidente el pasado jueves son 3 palabras. Lo primero es creer en Colombia, lo segundo es crear como herramienta de negocio y lo tercero es crecer, es decir, ponerse una meta a la cual alcanzar.
Hay un marco regulatorio en lo que tiene que ver con formalización que aplique a estos sectores, porque estos sectores creativos normalmente no son tan formales.
Eso es parte del reto que tenemos y es parte además del trabajo transversal que tenemos como país en este momento, y es generar modelos que formalicen en un contexto que funciona ya de una manera mucho más atomizada que antes, que funciona con otras lógicas, y una población que además quiere trabajar de una manera diferente. No podemos seguir tratando de forzar a todo el mundo a trabajar como lo hacíamos en el siglo XX. Tenemos que entender que las necesidades de las empresas, las necesidades de la gente y las conveniencias para todos son diferentes.
Quiero preguntarles algo como lo siguiente: grandes emprendimientos y grandes industrias ya en bolsa, Rappi, Uber, ¿son economía naranja o no?
Usan economía naranja, pero son principalmente empresas de logística.
¿Por qué se dice usan economía naranja?
Porque al desarrollar software están haciendo derecho de autor, es decir, la programación detrás de muchas de sus plataformas corresponden a un consumo intermedio.
Y todo lo que tenga derechos de autor es economía naranja.
Claro, eso es lo que te iba a decir. El software y los derechos de autor en Colombia tienen una relación distinta a la de Estados Unidos, pero ahí es donde hay la importancia de que esos encadenamientos generan otros modelos de negocio y otras plataformas.
Hacemos una pausa, ya regresamos.